empecé a marchar por una vida.
Inés Rasmi, madre de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle.
Por una vida de un hijo parido por una madre, sin saber qué pasaba para salir a la calle como si estuviéramos ciegas. Así salí yo por primera vez a la calle. ¿A dónde ir? ¿Lo que buscar? ¿A quién refugiarse? Que fue a la única persona que nos abrió las puertas, Monseñor de Nevares. Qué cosa, ¿no? No sabíamos nada de nada. Algunas madres, claro, algunas madres sabían que sus hijos militaban en algún lugar. Otras no sabíamos nada. Entonces era doble dolor, doble búsqueda, porque buscar un hijo y de repente se nos consideró que teníamos que buscar 30.000.
Decíamos hoy que teníamos allí una conversa aquí en el Hilo Invisible, en esta tarde de Antena Libre, de esta radio universitaria pública y de sentido comunitario, que nos interesaba mucho ese eje para nosotros aquí en la radio, los derechos humanos y la búsqueda de las abuelas en Plaza de Mayo. Y estamos compartiendo la preocupación que tienen las abuelas de Plaza de Mayo, todo el grupo que también acompaña, las redes por el derecho a la identidad, de las cuales también somos parte, en mi caso, de esa red. Así que, bueno, invitamos a esta conversa y a charlar un poco de esta situación y compartir esta preocupación que se está viviendo en este tiempo de un ejecutivo a nivel nacional, no solo negacionista, sino también reivindicador de la época genocida. Está al teléfono Belén Celtine Altamiranda Taranto, coordinadora de la filial Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo y nieta restituida de abuelas. Hola Belén, te saluda Paola desde aquí, desde Fisquemenuco, en la Patagonia Norte, y está también Guadalupe García.
Buenas tardes Belén.
Hola, ¿cómo andan chicas? ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Bueno, todo bien. Y leíamos la semana pasada el comunicado de prensa desde Abuelas, este denuncio del ahogo presupuestario al Banco Nacional de Datos Genéticos, y hoy mencionaba esta información también, y le decía a la escuchantada y la oyentada que está del otro lado escuchando este programa que íbamos a hablar un poco también de lo que significa este ahogo y de las consecuencias para esta búsqueda que se está realizando y esta lucha por mantener viva la memoria.
Sí, bueno, es lo que están diciendo. La verdad que estamos muy preocupados. Obviamente esto no viene de ahora, ya sea un par de años que venimos con estas preocupaciones, y bueno, cuando hemos tenido que salir a denunciar lo hemos hecho. Siempre estamos en comunicación permanente, bueno, lo que es Abuelas, con el banco, con la CONADI, con los ficantes, bueno, para ver esto, ¿no? Estas cuestiones que están pasando, y que, bueno, una manera de, por así decirlo, de poner palos en las ruedas son estos ahogos presupuestarios, en este caso al banco. Así que bueno, se decidió sacar este comunicado de prensa después de que desde el banco sacaron uno para presentar a la justicia de lo que estaba sucediendo. Uh-huh. Y lo que está sucediendo
para la escuchantada o la sentada que está aquí en Fisquemenuco, ¿cuál es la importancia que tiene el Banco Nacional de Datos Genéticos y por qué es tan importante defenderlo?
Bueno, en primer lugar, lo que está haciendo este ahogo presupuestario va a tener como un consecuente que es un peligro, y que lo que nos está poniendo en alerta de parálisis del mismo. Uh-huh. ¿No? Para que pueda continuar con su normal funcionamiento. El banco es un organismo clave para la identificación de los nietos y nietas apropiados durante la última dictadura. Es una herramienta fundamental que tenemos como abuelas para poder identificar a estos nietos que nos están faltando, y también es una herramienta fundamental para la protección del derecho a la identidad, ¿no? Entre otras cosas, hay que resaltar que el banco es un organismo que es reconocido a nivel mundial y cuya ley fue modelo para la creación de otros bancos similares en el mundo, ¿no? Y bueno, y digamos de lo que trata el banco, porque el desfinanciamiento y las consecuencias que puede llegar a traer puede generar un daño que es irreversible. Primero para la restitución de estos nietos y nietas que aún nos faltan, y también para las nuevas búsquedas que se van incorporando, ¿no? A lo largo de los años, el derecho a la identidad que se puso sobre la mesa se empezó a hablar gracias a las abuelas, en el caso de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, y en consecuencia de todas las presentaciones que se hacían en abuelas, ¿no? Con personas que estaban buscando su identidad y quizás estaban fuera del rango de la búsqueda, o no eran los nietos que nosotros buscamos. Bueno, en esta ampliación de derechos de la identidad, lo que hizo es formar un área nueva que es de identidad biológica, en el cual el banco tiene más de 1000 perfiles genéticos de madres que buscan a sus hijos o hijas y que les fueron arrebatados por tener condiciones de vulnerabilidad, o que le hayan en cierta manera obligado a ese bebé, o que les dijeron que habían fallecido apenas nacieron y que están dentro del periodo de la dictadura. Además de estos, todos los hombres y mujeres que se acercan porque tienen dudas sobre su identidad, y su muestra genética queda almacenada en ese banco, ¿no? Para futuros cruces, y se llegan a aparecer nuevas denuncias sobre mujeres que en el momento del secuestro estaban embarazadas. Y bueno, alrededor de todo es un aproximado de 32.000 muestras que están ingresadas, la mayor parte relacionadas con delitos de lesa humanidad y también para poder identificar a personas desaparecidas. Y esto se viene dando a lo largo de tantos años que está el banco en funcionamiento, así que imagínense la pérdida que sería y la preocupación en la cual estamos en alerta, diríamos. Y cabe recordar también que la mayoría, en este caso, de las familias que dieron su muestra genética para poder identificar, la mayoría ya no está, ¿no? Entonces, también es eso, es una preocupación inmensa, que es clave para nosotros, para abuelas, para poder identificar a estos nietos y nietas que nos faltan, y para la sociedad misma, ¿no? Porque también está contribuyendo a seguir ampliando lo que es el derecho a la identidad. Entonces, bueno, parte de esto, de poder estar hablando hoy acá con ustedes, de poder sacar el comunicado y seguir haciendo notas, es responsabilizar al Estado argentino, y que tiene que cumplir con las obligaciones que tiene, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido estamos más firmes que nunca, defendiendo al banco.
Belén, hola, te habla Guada.
Hola, Guada.
Te quería consultar, ahora que decís esto de que, bueno, el Estado tiene un deber, justamente las universidades nacionales venimos tratando de hacer cumplir su deber al Ejecutivo a nivel nacional y al Congreso y a un montón de poderes. Con la ley de financiamiento universitario, pensaba, ¿cómo ven ustedes que se vincula esto con otros desfinanciamientos o con otras luchas que está habiendo en este momento? Pensando también que el banco es como vos bien lo dijiste, un gran aporte a la ciencia, no solo nacional, sino internacional.
Sí, exacto. Bueno, es uno de los aportes que hicieron las abuelas, sin quizás ponerse a pensar que iban a hacer un aporte a la humanidad a través de la ciencia, ¿no? Fueron herramientas, ellas en la desesperación fueron buscando y de repente encontraron, en este caso con la ciencia, que es la herramienta fundamental y que nos certifica de que es el nieto nieta que buscamos. Y todas estas luchas están de la mano, vamos de la mano, ¿no? Es súper interesante, y abuela siempre adhiere, y en esto, ¿no? De hacer ver a la sociedad en sí de que el Estado tiene una obligación. Fue a través del Congreso que se votó para que se puedan aplicar estas leyes y no se están cumpliendo. Entonces, todos estos reclamos, todas estas preocupaciones, todos estos comunicados que se sacan, las marchas que se organizan a niveles federales, como lo que pasó con la la ley de financiamiento universitario que fue masiva, nada, con lo que está pasando con el banco, con lo que está pasando con la ley para las discapacidades, para los jubilados, la verdad que para la misma ciencia, ¿no? Cabe recordar también en la defensa de lo que es la educación pública, la salud pública, cuando también estaban y que siguen reclamando, obviamente, pero bueno, vieron que las noticias van cambiando con lo que pasaba con el Garraham.
Claro.
Me parece que como sociedad tenemos que tener un poco más conciencia y empezar sabiendo, digamos, que todos estos logros se logran con la unidad, ¿no? Solitos no podemos, es muy difícil lograr algo. Entonces tenemos que estar como sociedad con todas estas luchas, digamos, cada vez más juntos para poder salir y reclamar que se haga lo que se votó en el Congreso y que se cumpla. Es eso, exigir al Estado argentino que cumpla con las obligaciones que tiene. Uh-huh. En este caso, poder ver una ampliación de un crédito presupuestario que alcance para que el banco funcione normalmente, digamos, en todas sus medidas, en el caso de la educación en la universitaria, que cumpla con la ley, que dé el financiamiento y así, digamos, uh-huh. en todos. Tiene todo que ver con todo, me
obvio,
parece que,
sí,
que todas estas reclamos van de la mano.
Están todas ligadas estas luchas, porque también somos las mismas personas quienes estamos atravesadas, digamos, somos estudiantes, laburantes de abajo que...
No, sí, tenemos que también como sociedad, sobre todo para que los más chicos lo comprendan, ¿viste? A veces... yo siento, y que la mayoría de las veces pasa, ¿no?, de que uno salta cuando te toca en lo personal.
Claro.
Si no, está medio ahí, en esa apatía de no hacer nada, que quizás sí deciste en el interior de tu casa que está mal esto, pero no hay una acción. Entonces, nada, es esto, ¿no?, de defender los derechos adquiridos, porque costó mucho lograrlos, ¿no? Y me parece que estamos en un momento clave ahora para poder defenderlos y que no nos sigan quitando derechos.
Uh-huh. Te quería preguntar, Belén, también tuvimos la noticia hace una semana o dos de que el equipo argentino de antropología forense identificó los restos de 17 personas detenidas desaparecidas en La Perla, en Córdoba. Sabemos que vos sos de allí,
sí.
Te criaste también en Córdoba. ¿Qué significó para vos ese descubrimiento? Y también un poco en consonancia con lo que venimos hablando del apoyo a la ciencia, a las antropologías forenses, ¿no? Como el trabajo a pulmón que ha hecho el equipo siempre.
Exactamente, sin una educación universitaria como corresponde, digamos, estos profesionales no estarían formados y haciendo lo que están haciendo, ¿no? Nada, es una alegría inmensa que comenzó ya el año pasado, cuando se inició una causa que viene abierta hace muchísimos años y que en su momento se encargó, y bien está hacerlo, de reconocer y nombrar a todas las personas que en algún momento estuvieron vinculadas. Pero bueno, la particularidad que a principio del año pasado se constituyeron en querellantes familiares de detenidos desaparecidos que pasaron y que tienen conocimiento de que pasaron por La Perla. Nosotros desde Abuelas de Plaza de Mayo también los constituyemos en querellantes, representando a tres familias. Y bueno, la verdad que estando ahí atentas a cada paso que había, y cuando nos avisaron de que, bueno, se habían logrado identificar que son restos desarticulados, son restos muy pequeñitos, en donde se pudo probar de que los testigos y que en el juicio se declaró de que sí, efectivamente, bueno, había enterramientos clandestinos que fueron removidos para poder desaparecerlos por segunda vez en otro lado, y sin embargo quedaron restitos, por eso se llaman restos desarticulados, el que fueron posibles identificar. En total 29, se restituyeron 29 identidades hasta el momento, contando las de marzo y las de ahora, y bueno, tenemos la esperanza, y es muy probable que se sigan restituyendo nuevas identidades, porque siguen trabajando, ya hay una campaña que ya arrancó nuevamente, y bueno, se están trabajando en laboratorio con la tanda de de restos que ya se habían encontrado. Uh-huh. Y la verdad que es conmocionante, es muy emocionante haber estado en las dos conferencias de prensa, poder escuchar lo que tenían que decir un integrante de cada identidad que se fue, de la familia, ¿no?, de cada identidad que uh-huh. se fue restituyendo. Y es totalmente conmovedor, desgarrador escucharlos, y sin embargo te transmite paz e ilusión, ¿no? Mm. Para los que aún buscamos a nuestros padres, a tus seres queridos, de que esto continúe. Mm-hmm. Y ojalá que esto se replique en todo el país, ¿no? En Córdoba fue un trabajo en conjunto, que hay que nombrarlo, entre los organismos de derechos humanos que desde siempre vinieron reclamando para que esto siga, para que esto se haga, y bueno, también con la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Río Cuarto, el Instituto Médico Forense, si bien creo que se llama así, no me quiero corroborar, que también, bueno, prestaron sus profesionales para hacer, el EAF, obviamente, que son los que están, y también gracias al gobierno de la provincia de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba, que también apoyaron logísticamente con un presupuesto para poder llevar a cabo estas tareas, ¿no? Sí. Que es importante también reclamar que esto se digamos, de todas las partes que intervinieron, entre Estado, organismos, para que se pueda llevar a cabo esta tarea, para que se siga llevando a cabo esta tarea y poder lograr estas restituciones y que estas personas hoy vuelvan a sus familias, ¿no? Sí. Después de tantos años, y la verdad que es reparador.
Qué importante esto que mencionás, Belén, del trabajo colectivo frente a todo este contexto que nos propone el individualismo y el corrimiento del Estado, de las políticas públicas y todo esto, ¿no? Sí. Que tenemos, esto que vos traes de todo este trabajo colectivo y en conjunto de todos para poder llevar adelante esta tarea, habla de que la memoria, la verdad y la justicia es por ahí, es por el trabajo colectivo, en conjunto y entre todos.
Exactamente, imagínate todos los organismos, los que nos fuimos juntando, y las abuelas en un primer momento, junto con las madres, se dieron cuenta de que solas no iban a lograrlo. Entonces fue esto, es un trabajo colectivo y se sigue sosteniendo, más allá de las tormentas que pueden haber, y son tantísimos años, y que vamos aprendiendo los que nos fuimos incorporando después, los que vamos tomando la posta, siempre seguir aprendiendo de nuestros faros, que son las abuelas, y es esto, ¿no?, del trabajo, y también que se sienta parte de la sociedad, ¿viste?, de poder saber, de poder involucrarse de la manera en que crean necesario o que puedan hacerlo, ¿no? Pero bueno, sin todas estas partes, sabemos que es muy difícil llevar a cabo estas tareas tan grandes, sobre todo bueno, en Córdoba, en La Perla, que es un predio gigante, ¿no? Uh-huh. Y que bueno, y que también se está pudiendo llevar a cabo estas tareas específicas, que como dije, empezó hace muchísimos años y que también requiere de un trabajo de campo, de investigación, sobre todo al principio, con fundamentos, con herramientas, buscando datos, y después de esos fundamentos poder llevarlo a cabo directamente en el trabajo de campo, y que bueno, por suerte hasta el momento son 29 personas que tienen nombre y apellido que pudieron regresar con sus familias.
Y en esto del trabajo colectivo y que la sociedad se comprometa también con esta búsqueda, es la defensa del Banco Nacional de Datos Genéticos, uno de nuestros organismos importantísimos para la recuperación de los nietos y las nietas que todavía se buscan, y bueno, nos sumamos también a esta defensa del banco, y bueno, lo que podamos aportar nosotros desde aquí para que eso se haga efectivo y se logre esto que están buscando desde abuelas y exigiendo desde abuela, que es garantizar de manera urgente el normal funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos. También le exigen a las cámaras del Poder Legislativo que asuman un rol activo inmediato, que eso sería muy bueno que sea así. Bueno,
sí, nos sumamos. Sí, sí, es parte del pedido también, uh-huh. viste, como pasó con la ley bases, en donde cuando apareció esta ley base se logró revertir gracias al trabajo en conjunto de los organismos, de salir a denunciar, de salir a hablar con distintos diputados, bloques, senadores, se logró revertir en el Congreso de la Nación para evitar que, bueno, tanto el banco y lo que queríamos evitar también que la CONADI junto a otros organismos que eran autónomos y autárquicos fueran modificados o disueltos, ¿no?
Claro.
Y después, cuando sacaron el decreto, el 351, que también intentaban que el Ejecutivo tenga como una intervención de hecho, ¿no? Así que nuevamente salimos y se logramos revertir ese ataque. Y sí, se ordenó al Poder Ejecutivo que se restituya la plena vigencia, ¿no? De todas las de las disposiciones, de todas las normativas que habían sido derogadas. Así que bueno, estamos en eso, y como bien dijeron, solicitando al Congreso que cumpla su tarea, ¿no? Y también nada, que ponga un parate a esta situación que ya fue, bueno, nada, ya tiene un lo tienen que ejecutar básicamente, como está pasando con un montón de situaciones que estamos viviendo actualmente.
Bueno, Belén, te agradezco un montón esta charla con nosotros aquí en Antena Libre, en El Hilo Invisible, esta radio universitaria de aquí de la Patagonia Norte. Nos comprometemos en la difusión y en el acompañamiento también de este pedido y de esta exigencia. Y te agradezco que hayas ahí corrido para llegar hasta la sede de abuelas y poder charlar con nosotros, porque, bueno, sabemos que estaba...
Sí, justo se me dice, recién llegué a Buenos Aires y bueno, nada, se me hizo un poco tarde, así que ya me vine para acá, pero estoy trabajando desde acá, desde la casa de las abuelas. Así que nada, bueno, gracias a ustedes, un placer haber charlado y bueno, para lo que necesiten acá estamos y bueno, nada, gracias por ayudarnos, poder hablar sobre el tema, poder hablar sobre abuelas. Nos sirve mucho para seguir difundiendo la búsqueda, porque todavía hay muchas personas, ya somos todas adultas, pero que están viviendo con una identidad falsa, así que nada, hay que seguir todavía.
Seguimos ahí. Belén, te mando un abrazo y bueno, y abrazos a todos quienes están por ahí en la sede de abuelas, seguramente trabajando en esta tarde.
Un abrazo, Belén.
Dale, muchas gracias. Abrazo enorme, ¿eh? Chau, chau.
Esta mi cuna no es, esta mi casa no es, estos brazos tan cobardes no son los brazos de mi madre. Este guión es perfecto, el reparto no es. Estas mis calles no son, estos mis sueños no son. Esta maestra de escuela que está pisando mi rayuela me llama diciéndome un nombre que mío no es. Vos no estás, igual está el camino que quedó. Está tu amor de madre que llegó y yo lo llevo atado a mis entrañas. Ya no estás, igual está tu voz que acompañó. Está tu risa que la tengo yo pintada, tatuada en mi risa. Pregunté al cielo, al infinito, a mi niñez, ¿dónde estaba Dios aquella vez? Cuando me arrancaban de tus brazos. Nadie me va a devolver mi vida, mi barrio y mi fe. Mejor llegar tarde a destino que nunca encontrar el camino. La verdad es igual que la muerte, algún día va a llegar. Esta mi cuna no es, esta mi casa no es. Tengo una vida esperando, otro día te sigo contando, mamá. La abuela movió infierno y tierra y me vino a buscar. Vos no estás, igual está el camino que quedó. Está tu amor de madre que llegó. Y yo lo llevo atado a mis entrañas. Ya no estás, igual está tu voz que acompañó. Está tu risa que la tengo yo pintada, tatuada en mi risa. Pregunté al cielo, al infinito, a mi niñez, ¿dónde estaba Dios aquella vez? Cuando me arrancaba de tu brazo.
Está sonando Las abuelas y los nietos, de Saboretti y Los Indescriptibles.